Dos empates, los dos 0-0. Podríamos decir también los dos partidos de visitante, porque Cerro jugó en Rivera ante más de 15.000 fanáticos del Inter. Primer partido de ayer de equipos uruguayos por Copa Libertadores. Profe, buen día.
Buenos días, sí, dos muy buenos empates, yo diría. Manera de que alguien podría pensar que empatar de local frente a Inter de Porto Alegre para Cerro no es un buen resultado, teniendo en cuenta la tabla de posiciones y la fortaleza, para definirlo de alguna manera, la desigualdad entre el poder que tiene Inter de Porto Alegre, que hace pocos años atrás fue campeón del mundo y ganador de la Copa Libertadores de América, que representa a la mitad de una inmensa ciudad como es, o casi de un estado como es Río Grande do Sul, contra el equipo de Cerro. Empatar frente a él me parece que es un resultado muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Cerro con este empate termina la primera ronda de la Copa Libertadores puntero con 7 puntos, prácticamente con la expectativa de que, logrando una victoria en Montevideo frente a Melec, estará ya en la segunda fase de la Copa Libertadores, algo que creo que ni el más emocionado hincha de Cerro podía imaginarse ser puntero de este grupo a esta altura de la competencia. Y por otro lado, Racing sí, de visitantes y sobre 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, frente a un equipo importante como el Independiente de Medellín, otra vez logró un empate. El equipo de Berseri, que es candidato a ser técnico de la selección sub-20, el ingeniero Berseri sigue siendo una maquinita de jugar al fútbol con el orden, la táctica, y eso le permitió traerse un empate y mantenerse también con cierta expectativa de clasificación, porque también con 3 partidos jugados está segundo en su grupo con 4 puntos, un grupo donde está encabezado claramente por el Corinthians, el poderoso equipo brasileño donde juegan Ronaldo y Roberto Carlos.
Sí, lo que dicen hoy también en el profe es que Racing está evaluando jugar también en Rivera contra Corinthians.
Sí, eso ya se había analizado ya la semana pasada, es una posibilidad después de la experiencia de ayer, si bien la influencia de Corinthians en la zona no es tan grande como la de Inter Porto Alegre. Lo de anoche fue muy bueno y hay mucha gente también en que le ha propuesto a Racing jugar allí, así que seguramente lo hará. Desde el punto de vista económico es una ventaja, ¿no? Porque bueno, le pagan y se hace una recaudación que quién sabe si Montevideo la consigue, aunque Corinthians es un equipo que puede llevar mucha gente solamente por ver, como claro, dicen, al gordo Ronaldo y a Roberto Carlos en una cancha de fútbol en el Uruguay. Tendrá que evaluarlo Racing para jugar el segundo partido.
Profe, ¿quiénes
posiciones para los dos,
¿Quiénes clasifican? ¿Cómo es la clasificación para la siguiente fase?
La clasificación este año es, clasifican todos los primeros y después clasifican -2 los segundos. Y esto es porque, como el año pasado se eliminó a aquellos equipos mexicanos, ustedes se acuerdan por todo el tema de la gripe, de Nacional, incluso no jugó contra los mexicanos, se les dio como el favor de que este año ingresen en octavos. Entonces hay 2 segundos que no clasificarán, así que van a clasificar los creo que son los 6 mejores segundos.
Claro,
entonces,
o sea que son 14 en total y 2 que son los mexicanos.
Y 2 que son los mexicanos.
Bien.
Así que bueno, los primeros sí, los mejores segundos, pero que son unos cuantos. Por eso, o sea, a mí me da la sensación que ya Racing y Nacional están casi puestos. Hay que esperar un poco, perdón,
Cerro
y Nacional están casi puestos. Y que hay que esperar un poquito que Racing obtenga una victoria más en Montevideo, y eso creo que también lo está poniendo.
Siempre que llovió paró, ¿no? Digo, ¿sí? Podríamos aplicar esto para la primera final de la liga.
Bueno, lo que pasa es que siempre que llovió paró, pero lo que acá lo más importante para destacar es la actuación de Robin Colum, el jugador de Defensor Sporting, que fue impresionante ayer. Convirtió 43 puntos, bajó todos los récords que creo que había en la liga, bajó el récord de la mayor cantidad de puntos en un partido que lo tenía otro estadounidense, Brian Woodward. También de Defensor Sporting, bajó el récord de triples, que era de 5 triples convertidos en un partido de final. Él hizo 10 de 13, 8 en forma consecutiva, ¿no? Erró el primero y después hizo 8 triples en forma consecutiva. Fue una cosa impresionante y marcó 43 puntos para un partido en el que Defensor Sporting ganó 102-96. Un disparate la cantidad de puntos que hicieron en el partido de ayer. Me parece que es irrepetible que puedan jugar un partido de esas características, pero Defensor Sporting sacó la ventaja y rompió esa racha que tenía de 3 derrotas consecutivas en finales de la liga que tenía el equipo de Gerardo Jauri, que había perdido los 3 partidos seguidos frente a Vigo.
Bien, ¿próximo partido?
Sí, el domingo en el Cilindro, un partido que, bueno, me parece que va a ser sumamente atractivo, ya digo, porque aunque creo que no creo que puedan volver a tener este ritmo, seguramente van a ser un partido muy bueno.
Profe, nos reencontramos.
Hasta el lunes entonces, ¿eh?